Muy buenos días. Martes 14 de abril de este año 2020, 9:04 de la mañana. Les saludo a Cristian Camus. Muy bienvenido a esta nueva edición de Información Privilegiada en el acostumbrado método de teletrabajo desde la casa, partiendo acá con este clásico de Take Me Home Tonight del artista canadiense que asistió al Festival de Viña en algún día y que se llama Eddie Money. Muy buenos días, licenciado. ¿Está por ahí o no?
Buenos días, sí. Por acá estamos. ¿Cómo te va, doctor?
Se lo oye bastante bien. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Oye, parece que cortaste el video, así que según me indican que desde la dirección. ¿Preferiste cortarlo?
La dirección. No, se cortó solo por una falla de sistema. así que me manden de nuevo la invitación.
Está bien. Ah, no, pero yo creo que te puedes meter directamente mientras yo hablo al mismo mail que te mandaron y vas a poder volver a entrar, no, sin ningún problema. Oye, cuento que acaba de salir una declaración del FMI que ya le puso este nombre a esta crisis. Parece que hay que quedar bautizado para el resto de la posteridad como la gran cuarentena. Y dice que va a ser la peor recesión desde los años 30. Hizo un pronóstico de caída del producto que a mí me parece razonable en la medida que las cosas se vayan solucionando tal como parecen estarse solucionando, digámoslo, que los números en términos de contagios y muerte en general en los países desarrollados, a pesar de ser aterradores, van mejorando. Menos 3% indicó caída de producto del FMI este año versus 3,4% que había estimado hace pocos días atrás cuando
la mejoró.
Producto del año. No, pues, de más 3,4% a menos 3%. Se cayó básicamente.
¿Cuándo pensó en el más 3,4% esa cuestión?
Ya está. No, pues era el pronóstico oficial hasta ahora de lo que iba a pasar en el año, así que nos fuimos de más 3,4% a menos 3%, que parece súper razonable, dado lo que está ocurriendo en todas partes del mundo con esta.
Bueno, y hay claros indicios, como convenimos, vamos muy rápido, hay claros indicios de que la cosa está muchas veces más grave de lo esperado. No sé si viste las utilidades de Wells Fargo, que por lo menos tuvo una utilidad de un centavo versus los 120 centavos que tuvo el año pasado. O sea, el resultado trimestral bajó desde 120 centavos por acción a un centavo por acción, con una baja más o menos ostensible en su ingreso, al igual que JP Morgan también presentó resultados no tan buenos respecto a lo esperado, pero JP Morgan que es un banco que mezcla más la inversión que el banco real, menos que quizás Wells Fargo, presentó un resultado negativo. No es negativo, versus lo que se esperaba versus el año anterior.
Versus el año anterior definitivamente, pero fíjate que en el pre-market por lo menos está subiendo la acción de JP Morgan, cayó 4.5% ayer, sube 1.5%.
Se adelantaron
Wells Fargo. Claro, porque ya se veía venir, y yo creo que también hay mucha provisión que está haciendo el banco esperando lo que se viene por delante, porque...
Esperando lo peor.
Oye,
bueno, hay varios bancos que han caído fuertemente respecto a sus mayores precios en los últimos años, y todos, te digo, un promedio así al tiro, un 40%. Está por debajo de su precio mayor en el último año. Todos los bancos a nivel internacional, todos los bancos importantes.
Después podríamos tocar el tema de los bancos chilenos, en el contexto además de la discusión del tema de las
démosle al tiro, COVID, que es un tema editorial.
Pero antes de eso, que nos vamos a extender un poquito más, te invito a comentar un segundo el tema de los datos de China, que salieron en la línea de esto mejor de lo esperado. Salieron los datos de exportaciones e importaciones chinas. Se esperaba una caída de 14% en las exportaciones, el dato fue menos 6,6%, o sea, bastante mejor de lo esperado. Lo mismo las importaciones, que se esperaba una caída básicamente 10% y fue menos de un 1% la caída en importaciones chinas, lo que es bueno para nuestro cobre. Y después...
Vi un 17% de caída en algo.
Era lo esperado. Era lo esperado respecto a...
Sí, el 6,6 que se informó.
Al 6,6 que se informó. Oye, doctor, la fuerza en el mundo en general viene, ¿eh? Girando bastante bien.
Sí. Yo tiendo a creer que es más voluntad que realidad. Todavía.
Sí, porque ahí están los números de esperanza, digámoslo así, más que voluntad, porque el voluntarismo...
¿Los números de China?
Están los números de China y están los números de disminución clara de contagios por día a nivel mundial y en cada uno de los países más complicados. En Estados
Mira,
Unidos...
Mira, creo que Zelay va a estar un poco en línea con lo que te voy a decir. El mercado, la cifra mala trata un poco a veces de darle la espalda, tiene un gran zamarrón, y después las cifras positivas las trata de maquillar y tirar como estrellas con un montón de focos y luces. Pero está difícil tener cifras positivas ahora, sobre todo en Europa, que en Europa los españoles, yo creo, no tenemos manejo pandemia, y esto es parte de la editorial, pero los españoles que están soltando un poco la llave de su economía, porque no es sostenible estar confinado tanto tiempo, están empezando a abrir ciertas cosas que ya hasta que aguantaron. Yo no sé qué va a pasar, porque esta enfermedad nos arroja lo que pasó en Nueva York de un minuto a otro, que se demoraron una semana más que en San Francisco, que estoy oyendo el programa de la mañana bien temprano. San Francisco tomó medidas mucho antes y está en mucho mejor pie. Tú que bien lo conoces y sabes también que hay mucha gente de calle. San Francisco es una sociedad incluso más variada, creo, que la costa este, la de Nueva York. Pero ellos tomaron medidas más tempranas y San Francisco está saliendo mucho mejor parado que... O sea, la costa oeste está mucho mejor parada que la costa este.
Sí, pero
y ahora el problema es Estados Unidos.
Lo que ha ocurrido es que todas las cifras, si tú miras las cifras de contagiados, las cifras de muertos y las cifras del stock de enfermos, en general va bajando ya. Ya empezó a bajar de hace una semana atrás en todos los países, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en Nueva York también. Nueva York que tiene 11.000 muertos. Pero está bajando la tasa de contagio claramente y no sé bien por qué motivo, aparte de las cuarentenas, podría esto tender a estabilizarse como pasó en Corea o en China. Pero vamos a tener que estar...
Entiendo que volvió a cerrar Shanghái a visita extranjera. Chequéatelo con tus socios chinos. Estoy casi seguro que lo vi en la mañana en Bloomberg.
Oye, te cuento en todo caso, las bolsas en China estuvieron bien, básicamente subieron 2%, en Hang Seng medio punto, y las bolsas en China 2%, perdón, 1,5, 2%. El Nikkei de Tokio subió 3% y las bolsas en Europa están bastante bien, ¿ah? Muy espectacular, pero 1%, 1,2% el Eurostoxx 50 y todas las bolsas en azul, excepto... ¿ah? Holanda o Bélgica, que son bolsas más chicas, en general la cosa está bien. En Londres cae un poco, 0,7%, y en Chile el peso dólar, que les preocupa mucho, está yo lo veo en 8,46. El perro me indica que...
¿Por qué se mete Matías del Río?
¿Dónde se metió?
En la conversación nuestra, en lo que... Ah, no, yo está no saliendo al aire.
No lo escucho. Quizás es por interno que te sale. Oye, el cobre está bien firme, ¿eh? 2,33, 1,19% arriba, y los petróleos caen a 21,39, a pesar de los recortes. Ese es más o menos el panorama. Entonces, si quieres, vamos al tema de las tasas y la discusión parlamentaria, que de nuevo se emponzoña.
¿Tenía una opinión ahí formada?
Sí, tengo una opinión.
Acá tienes su tribuna.
Adelante, si quieres opina tú primero.
No, dale tú. Por eso te estoy diciendo, acá tenés tu tribuna.
No, yo creo que el bueno, primero que nada, la velocidad aquí es fundamental y las inflexibilidades tienden a atentar contra el objetivo final, que salven la empresa. Eso es lo más importante, más que preocuparse si los bancos ganan o no ganan. Yo creo que toda la lógica económica indica que poner restricciones de precio en general atenta contra la liquidez, que es lo que nosotros aquí estamos tratando de generar en el mercado, haciendo que los bancos actúen rápido, actúen decisivamente, cambiando su forma de trabajar y tomando riesgos operacionales más importantes que lo que están acostumbrados. Si bien el tema de las garantías los cubre parcialmente de posibles pérdidas.
De un 85% máximo.
Máximo, pero mínimo 30% si no me equivoco. Entonces, en el fondo, primero que nada, yo no sé si los bancos estarían dispuestos a hacerlo así porque a pito de nada, se lo están proponiendo, una cierta presión. Creo que es difícil saber si esto va a resultar bien o mal, depende cómo sea la tasa de default. Porque no hay como me decía un jefe una vez, no hay tasa que pague un default malo, o spread en este caso, el spread del 3%. Yo creo que hay negocios mucho mejores para los bancos que eso, de partir a estos créditos que te dan de repente con un CAE de 30%, 28%, sin duda generan mejor spread que esto.
Sí, pues, sí. Bueno, dale tú, termina, yo te voy
a dar. Entonces lo único que hace esta y además me parece que si uno quiere y que los bancos entren con ganas, algo tienen que ganar. No son instituciones de beneficencia, tienen accionistas. Todos nosotros desde ya que tenemos acciones a través de por lo menos de los fondos AFP. Entonces lo único que hacen estas restricciones es hacer que menos compañías, menos empresas entren al programa, que el programa sea más restrictivo, más complicado, más inflexible, y se pierde el objetivo. Entonces aquí la gente, por hacer un statement político, los políticos del Congreso prefieren sacrificar empleos y empresas. Esa es mi interpretación.
Oye, lo que pasa que el instrumento, y algo que he venido diciendo yo, que no soy yo técnico en muchas cosas, pero no soy un técnico tan fino en finanzas, la verdad, pero bajo el concepto que alguna vez le adelanté hace un rato atrás a ustedes y a varios amigos, que creo que iba con la velocidad adecuada, a que la empresa había que rescatarla sí o sí, sin letras chicas, porque o si no va a pasar lo que está pasando. Porque si tú tenías un 85% de garantía del Estado, igualmente el Estado no le va a prestar. O sea, el banco no le va a prestar, no va a asumir el riesgo por el 15% de un préstamo que hay una probabilidad del 50% que falle. Un restaurante en Vitacura hay un 50% de probabilidad. ¿Cuánto capital, tú sabías esos datos, tiene un restaurante en Vitacura? ¿Qué capacidad de financiamiento tiene un restaurante en Vitacura? ¿Qué capacidad de financiamiento tiene un fabricante de promociones? Una agencia de publicidad que paga sueldo. Ni una, y es lo que una compraventa de autos, no manejan más allá de un mes y medio stock de plata. Entonces, cuando a los bancos les dicen ya, preste con garantía estatal, con este límite de tasa, pero tiene solamente el 85% para los más fregados, o sea, los que seguramente no le van a pagar, el banco, yo banco, seguramente voy a decir, no voy a prestar esa plata. Si no es una institución solidaria el banco.
Efectivamente,
se hace
todo un escándalo porque el Andrea Repetto dijo que iban probablemente a ganar plata, y en el contexto de una entrevista en que encuentra el programa súper bien hecho. Pero lógico que si las cosas salen bien ganen plata, pero quién dice que en el fondo lo que tú estás diciendo, si la tasa de default es mucho más alta de lo que se pensaba, porque el país se va a las pailas, súmale toda la crisis social y todo el cuento.
Oye, empresa es que si prestáis plata,
eran viables, te vaya a perder el 70% de la plata en los créditos que están garantizados al 30%. Y si eso pasa masivamente, sí, ¿no van a perder los bancos?
Sí, pues, es que ahí esa es la otra marra que tienen versus lo que... Pero hay un montón de empresas que no tienen tanto historial de deuda con el mismo banco, o tienen deuda en otros bancos. Entonces, a ese banco le da lo mismo la deuda con el otro banco. Entonces, cuando tú pedís solidaridad, no la podís pedir en estos casos, porque no va con el ADN, es como pedirle a un león que no se coma un ciervo.
No, pero además el mandato que tienen los accionistas es ganar plata, no perder plata. Ahora, hay veces en que uno tiene que ganar menos o tiene que incluso sacrificar también plata y perder por el hecho que tú dices, mira, entre que esta compañía se quiebre y renegociarlo, hacerle un haircut, hay que hacerlo, ¿qué vaya a hacer?
Sí, pero, por supuesto, hay que hacerlo. ¿Y el haircut en qué consiste?
Tú dices, debe 100, ok, reestructurémoslo, debe 70, no tengo idea. Se hace una pérdida, se comparte la pérdida entre los accionistas y el banco. Sí, oye, y no vamos a decir que los bancos no han hecho grandes negocios en Chile, yo creo que le ha ido muy bien. También yo creo que en ciertas ocasiones uno les podría haber pedido mejores condiciones para mucha gente. Hay que revisar esa historia, pero no es el momento de poner palo en la rueda por tema ideológico.
Mira, mi experiencia...
porque dice una empresa que tiene fines de lucro gana plata.
Sí, o sea, es que son así, es un león que no puede hacerle cariño un alce, viejo. No corresponde y son los leones necesarios para la fuente de la economía. Y los bancos no tienen por qué perder el ahorro que yo les puse en un depósito a plazo. ¿Me entendí?
Efectivamente.
Entonces, la cuestión de los bancos pidiéndole que tienen que actuar solidariamente, sí, ya tienen que ganar menos plata, ya, pero igual van a cobrarte la comisión, van a cobrarte el notario, van a cobrarte el seguro de gravamen, van a cobrarte una cuestión. Y por ahí va el apunte de la.
Oye, y súmale un montón de gente también que se va a tratar de aprovechar del sistema, porque fresco siempre hay que van a tratar de.
Sí, cuando rescataron Chile con el capítulo 19, capítulo 18, que incentiva las exportaciones, cuánto fresco, y que conocemos incluso, hubo que mandaron container con piedra.
Así es.
Así que tenemos a Jorge, siempre van a haber fresco. Ya, vamos a hablar con Jorge inmediatamente, entonces.
Perfecto.
Jorge Celaive.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Bien, tú. Acá, no sé si no estaba oyendo nuestra discusión.
Sí, estaba atentamente escuchando la discusión de si los bancos ganaban o no ganaban con este reloaded, digamos, FOGAPE, que me parece una estupenda iniciativa del gobierno y una de las herramientas que se estaban discutiendo en la banca de manera tal de estimular un poco más el crédito. Yo creo que hay una cadena para generar crédito muy, muy importante, la facilidad condicional que nos acaba de colocar el Banco Central, en conjunto con este FOGAPE, son definitivamente elementos que van a permitir un flujo de crédito a las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que medianas, porque se acaba de aumentar el límite de a un millón de UF, que son cerca de 30 millones de dólares de venta. Si quieren nos metemos en la discusión de si los bancos ganan o no. Mora, esa discusión no tengo.
No, espérate, déjame terminar de presentarte, Jorge. Jorge Celaive es economista jefe de Scotiabank Chile y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Estamos bien ahí, no es cierto?
Sí, perfecto. Así es.
Ya. Cuéntanos ahora cuál sería tu respuesta a la Andrea Repeto.
Mira, lo que dice Andrea se basa en una visión natural de que si hay algún negocio, los bancos van a estar dispuestos a entrar en ese negocio porque ven rentabilidad. Pero también se basa en un estudio que tenemos bien local, que se hizo el 2006 por un grupo de académicos, que señalaban justamente de que se generaba una selección por parte de los bancos, y esa selección llevaba a que justamente aquellas pequeñas y medianas empresas con mayores problemas financieros eran justamente aquellas que eran seleccionadas por los bancos y eran aquellas que tenían las tasas de interés más altas. Y consecuentemente los bancos realizaban ganaban una rentabilidad bastante razonable prestándole a estas empresas con una garantía pero a tasas de interés más altas. ¿Cuál es la diferencia hoy día? La gran diferencia que ha pasado relativamente desapercibida, pero que no es menor y que por supuesto coloca en jaque los resultados de ese estudio, son que nosotros los bancos hoy día tenemos un límite de tasa de interés, una tasa de interés esperada real de cero, tasa de política monetaria, que hoy día está en 0,5, más un spread, digamos, que no va a ser, no va a poder ser superior, no podrá ser superior a 3,5%. Por lo tanto, estamos recibiendo todo este dinero, se lo tenemos que prestar a las pequeñas y medianas empresas, pero no se los podemos prestar con un spread superior al 3,5%. ¿Qué sucede si la inflación es 4%? ¿Qué sucede si la inflación es 5%? Hay una enorme depreciación de la moneda, sabemos que hay problemas de abastecimiento o hay problemas de cadenas de abastecimiento, no solo en Chile, sino en el mundo. Eso normalmente trae aparejada mayor inflación. Por lo tanto, obviamente que los bancos pueden terminar haciendo un negocio bastante ras-ras. Por lo tanto, esta
percepción
de que los bancos van a ganar mucho, yo la colocaría en bastante cuestionamiento en la coyuntura actual.
Ya, pero Jorge, ahí en general hay otros costos que no sé si el banco era lo que estaba pensando la Andrea, quizás el seguro era ANE, que el banco gana una comisión por la venta del seguro. No sé. El notario, espero que no, pero están cobrando los notarios.
También hay mayores costos de administración. También van a haber mucho costo de administración que está fuera de escala para lo que opera un banco normalmente, ¿no?
Pero también sí, hay una comisión que es de cargo del banco, ¿ah? Primero que nada hay una comisión que es de cargo del banco, que está explicitada en el anuncio, que puede llegar al 0,6% anual, ya comienza, y esa es una comisión que hoy día va de cargo del banco, que anteriormente iba de cargo del deudor, hoy día va de cargo
del
banco.
¿Es el costo del FOGAPE, Jorge? ¿Es el costo del FOGAPE?
FOGAPE.
O sea, FOGAPE para entrar, si me presta un millón, me costaba antes, o lo que me decía alguien, me costaba medio punto más o menos, que era un crédito más grande y tenía que financiar ese crédito en total, ¿no es cierto? Se metía como parte del crédito, digamos.
Así es, hoy día ese costo
el banco.
Va de parte del banco. Ese costo va de parte del banco, y adicionalmente cuando una persona finalmente no paga, o una pequeña empresa no paga, hay un deducible, ¿ah? Uno habla de una garantía del 85% para empresas que venden menos de 25.000 UF al año, pero si esa empresa finalmente no paga, se considera un deducible, ¿ah? Es decir, el banco va a ir a cobrar la garantía al Estado a través de este crédito FOGAPE, pero le van a quitar el 5%. Por lo tanto, hay varios elementos ahí que tienen que ser considerados al momento de pensar de que este es un tremendo negocio para los bancos. Los bancos lo que van a hacer es tratar efectivamente, y es algo normal, de ganar dinero en este escenario, pero no es para nada fácil. Cuando te colocan una tasa de interés limitante, cuando te colocan un deducible, cuando te colocan una comisión que tienes que pagar, por lo tanto, obviamente que hay elementos que limitan muchísimo la eventual ganancia que los bancos pueden tener con este FOGAPE reloaded que tenemos hoy día. ¿Ah? Son elementos que obviamente hacen pensar de que está la ganancia.
Jorge, bueno, tú estás, digamos claramente que eres economista jefe de un banco, entonces también puede tener un cierto sesgo tu comentario, pero lo que trata de llamar la atención la Andrea y poner de nuevo el tema de que los bancos van a ganar plata con esto, ¿por qué? ¿Cuál es la agenda que quizá ella está planteando como economista para decir eso? ¿Es para bajar los costos definitivamente o para atacar el problema de verdad? Que el problema de verdad que yo creo que es lo que tú dijiste, o sea, los bancos están asumiendo un riesgo con empresas muy riesgosas.
Eso es efectivo. Ahora, la agenda de Andrea no la desconozco. Yo creo que ella está planteando un tema de carácter relativamente académico, que me parece válido, hallazgos en la academia que se han encontrado en el pasado, pero hoy día yo creo que hay que revisitarlo. ¿Ah? Probablemente no van a ser pocos los estudios que vamos a tener que hacer de aquí a un tiempo más de cuál fue el éxito de esta medida en términos de colocar crédito y efectivamente se vio un alza en la rentabilidad de los bancos producto de este nuevo FOGAPE. ¿Ah? No, yo creo que los resultados previos definitivamente no son una buena guía en esta coyuntura para responder específicamente a la pregunta de si los bancos van a ganar una rentabilidad anormal, porque eso es lo que nos preocuparía, una rentabilidad anormal producto o generada por este FOGAPE.
Además, Jorge, No te había saludado, ¿cómo está Gonzalo Restini? Oye,
hola, Gonzalo.
Además hay un contrafactual que va a ser imposible de probar, que es qué hubiese pasado sin Fogape, y ahí quizás los defaults habrían sido masivos y las quiebras habrían sido masivos, los bancos les habría ido mucho peor. También hay un tema que hay que aprovechar de ser defensivo a veces en la vida. Entonces, ni siquiera ex post vamos a saber qué tan bueno fue, porque es difícil probarlo contra la hipótesis alternativa, que es que no haya Fogape y quiebre no sé cuántas miles de empresas en Chile. Más el problema a nivel de personas, ¿no?
Por supuesto, Gonzalo. Ahora, ese evento, y el ministro de Economía lo ha manifestado, es un evento que vamos a ver. Parece bien difícil que no haya una gran quebrazón, importante quebrazón de empresas. Es decir, que muchas empresas definitivamente se suscriban a la ley de reemprendimiento. Y obviamente tampoco es razonable que empresas que estén en esa coyuntura suscriban un crédito de esa naturaleza, y los dueños de la empresa, los pequeños y medianos empresarios, tienen que colocar todo el análisis arriba de la mesa y pensar de que de pronto podría ser mejor suscribirme a la ley de reemprendimiento, parar y empezar en un tiempo más. Pues este crédito va, y lo dijo el anuncio presidencial, va orientado a empresas que sean viables, que se evalúen como viables. Sí. De lo contrario, no tiene mucho sentido hacer fluir crédito a esas empresas y en desmedro de otras que sí lo sean.
El tema que planteo para cerrar el punto es que si no hubiese esta oportunidad, esas empresas que son viables, que tienen que capear el chaparrón, muchas de ellas quebrarían.
Efectivamente. Entonces, ese análisis financiero de riesgo es el análisis que hacen los bancos. Los bancos van a tomar estos papeles, van a analizarlos. Uno de los elementos que me preocupa del Fogape, más allá de la rentabilidad, que de verdad es un tema que creo que vamos a tener que analizar en el futuro, es la burocracia que puede tener este mecanismo para hacer llegar el crédito. Yo creo que ahí hay algo, hay elementos que se pueden pulir para que esto fluya rápido, para que esto fluya sin, como se quiere, en principio, masivamente y rápidamente, como lo dijo el presidente en el anuncio presidencial, rápidamente a las empresas. Y yo creo que el Fogape es un buen mecanismo, pero que todavía adolece de temas burocráticos, operativos, que hay que limar, y hay que limar en el corto plazo.
Ahí, Jorge, tú que has tenido bastante experiencia en banco, yo algo experiencia he tenido en comités de crédito, qué sé yo, la cuestión es una decisión muchas veces bastante humana también. Entonces, está el área de tesorería, está el área de riesgo contra el área comercial, peleando por sus clientes. El área de riesgo siempre va a tener el punto de vista del riesgo. Entonces, cambiar esa dinámica que viene hace tanto tiempo, en tan poco rato, con un riesgo del 15 al 70%, no sé si va a ser tan rápido como se requiere en la acción actual por este terremoto natural que tenemos.
Por supuesto, hay temas logísticos. Los bancos, al igual que todas las empresas, también están sufriendo la misma naturaleza de esta cuarentena. Están los equipos están trabajando en forma separada físicamente. Eso obviamente que disminuye las sinergias naturales en las aprobaciones de crédito, en los análisis. Y también el Estado está también desarticulado en esa dimensión. También para el Estado es un proceso complejo. Por lo tanto, una de las preocupaciones que tengo, si me preguntas particularmente sobre este mecanismo y la extensividad que pueda tener, básicamente son los temas burocráticos, que no solo pasan por los bancos, pasan también por el mismo mecanismo Fogape.
Yo del Estado.
Miraba que se hablaba de 200.000 clientes que ya han recibido algún tipo de ayuda. Me parece que esa es la ayuda preliminar a nivel de personas, pero lo que tenemos que estar atentos es cuántas empresas están recibiendo efectivamente el crédito con la línea COVID-19 Fogape. Eso es importante, porque básicamente nos va a permitir durante los próximos días ver qué aspectos tenemos que limar desde la burocracia, de la operatividad del Fogape, y también, obviamente, qué tenemos que limar en la banca.
Oye, Jorge, yo te quería hacer la última pregunta mía y ahí le doy, de nuevo, que me entusiasmé con tu conversación. Como economista, tú que has tenido siempre un ojo bastante bueno a lo que va a pasar, ¿cómo veis tú como economista este fenómeno? Sé que no eres biólogo, pero ¿qué tiempo le da y qué espaldas tenemos? ¿Cómo vamos a salir? El Fondo Monetario Internacional dijo que íbamos a decrecer un 3 algo por ciento. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
Mira, en términos de mortalidad, claramente, y ustedes lo comentaban al principio del programa, la mortalidad ha ido disminuyendo, las curvas de contagio claramente, por lo menos en Europa, están dando la vuelta. Un elemento interesante en Estados Unidos, si bien estamos teniendo mucho contagiado, estamos teniendo una tasa de mortalidad un poco más acotada, el gobernador de Nueva York está diciendo que la situación se ve relativamente controlada. El sistema de salud americano, que es muy interesante, no ha colapsado, como sí colapsaron los sistemas públicos de salud en Europa. El sistema privado, eminentemente privado, en Estados Unidos ha dado muy buenos resultados. No hemos visto en las noticias a gente durmiendo en los pasillos de los hospitales, por el contrario, no ha sido noticia. Yo te diría que la curva de contagio está mitigándose. Estamos obviamente esperando una vacuna hacia 12-18 meses. Hay tratamientos paliativos que no son aceptados hoy día por la FDA ni tampoco por otros organismos de salud, pero que se están utilizando y que obviamente eso podría dar cuenta, podría explicar una disminución que estamos viendo muy paulatina pero verídica en la tasa de mortalidad. Ustedes ya muy bien saben estos medicamentos que están generando obviamente una escasez para otras dolencias. Claramente esto, a la medida que nos llegue la vacuna, no vamos a tener solución. Y eso obviamente también marca el patrón de crecimiento que vamos a tener en el mediano plazo. Hoy día, Gonzalo lo mencionaba, decía, el Fondo Monetario recorta el crecimiento para este año, pero también Gonzalo menciona para el próximo que podríamos no tener una recuperación, un rebote tan grande, producto de que efectivamente esta pandemia, si bien se controla, los contagios pueden tener varias olas. Y eso obviamente genera comportamientos precautorios. Y esos comportamientos precautorios son los que nos preocupan, los comportamientos precautorios en el consumo, que terminan derivando también en comportamientos precautorios en la inversión. Y eso finalmente también gatilla, Cristian, los temas bursátiles. Hoy día estamos viendo una enorme recuperación bursátil con cierta expectativa. Pero yo soy un poquito más estoy un poquito más preocupado de esta velocidad de recuperación económica que podrían estar dibujando algunos agentes económicos hacia el 2021. Yo, mi visión, mezclando un poco la parte biológica y la parte económica, es que vamos a tener una recuperación relativamente lenta. Esto no va a ser un rebote en términos económicos, porque claramente el comportamiento precautorio va a persistir. Lo que tenemos que preocuparnos hoy día, y ese es un punto que sí estoy clamando con bastante fuerza, es que hay una relación inversa entre la capacidad de los gobiernos de asistir a los hogares y a las empresas con las tasas de contagio. Es decir, si hay tasas de contagio más altas, yo puedo, si soy gobierno, colocar un paquete fiscal grande, cerrar mis fronteras, si soy un gobierno rico. Pero si soy un gobierno pobre, obviamente que me cuesta mucho más. En el caso de Chile particularmente, estamos haciendo un enorme esfuerzo. Yo entiendo que hay muchos que están pidiendo más medidas de contención, pero que hay que entender que estamos llegando al límite de la capacidad de las finanzas públicas de capear y contener estos niveles de contagio. Si nosotros pasamos este límite, que es bastante nebuloso, pero que yo tengo la impresión de que estamos cerca de apretar las finanzas públicas, podemos terminar con otra crisis más adelante. Una crisis que puede ser permanente.
Jorge, ahí deuda, lo que pasa es que en economía muchas veces los plazos son como más largos. El largo plazo es como una frase sine qua non de la economía. Pero ahora me dice un amigo mío que vive en Estados Unidos y me dice directamente, oyendo nuestra conversación, que la discusión entre el coronavirus y la economía está muy fuerte ya, porque la economía en Estados Unidos, como dicen, dice Economist, puede matar más gente que el coronavirus al final. Entonces están llegando a ese nivel entre los gobernadores, alcaldes y el gobierno federal.
Sí, yo tiendo a empatizar con esa afirmación. De hecho, lo he manifestado, yo llevo 2 semanas con algunas columnas públicas en esa dirección, empatizando con el dolor y con el proceso de estar enfermo, y obviamente estamos todos sufriendo eso. También somos una economía pequeña, somos una economía que no tiene tantas habilidades para hacerse cargo con paquetes de estímulo fiscal de varios dígitos del PIB, es decir, de 20% del PIB, como lo pudo haber hecho Japón, que claramente no va a tener un problema de sostenibilidad fiscal, pero nosotros sí podríamos tenerlo. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en el proceso de ir levantando estas cuarentenas, ir permitiendo, yo soy aquellos que creen que hay que trabajar desde ya, en el proceso de ir trabajando en el testeo posterior, ir trabajando, permitir que la gente vaya volviendo paulatinamente a sus trabajos en la medida en que tengan algún tipo de chequeo, testeo, porque no nos podemos dar un lujo como el que se podrían dar países ricos de cerrar todas sus fronteras, cerrar todos sus locales comerciales a nivel de todo el país y asumir el costo económico de eso. Efectivamente, una economía deprimida puede generar, secular, una economía deprimida secularmente, genera más problemas de salud que una economía que se contrae por muy corto plazo. Y ahí van desde problemas psicológicos hasta problemas que pueden generarse en la juventud. Tú puedes tener juventudes que por un tiempo largo la economía estuvo mal, no recibieron la suficiente alimentación, la suficiente educación, y por tanto terminan siendo adultos con mayores propensiones a otro tipo de problemas. Por lo tanto terminas haciendo un problema de corto plazo secular. De ahí es que es importante ir mirando siempre de reojo la economía en esta coyuntura. No hay que dejarla de lado. El tema sanitario es extremadamente importante, pero abajito de ese problema sanitario está la situación económica. No la podemos dejar de lado, no podemos ser talibanes en ir cortando y cerrando todo tipo de conexión, aislamiento y generando un aislamiento masivo sin ir mirando las consecuencias económicas que eso pueda generar, especialmente aquellas consecuencias que son más de mediano plazo. Cerrar un país, cerrar una frontera y decir vamos a estar 6 meses en esta coyuntura. Sí, es un lujo que se podría dar una economía rica, pero es un lujo que definitivamente Chile ni las economías emergentes pueden darse hoy día.
Muy bien, Jorge Zelaibe, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge.
Economista jefe de Scotia, Chile, y académico día. De la FEN, de la Universidad de Chile. Le voy a contar, señor licenciado, inmediatamente y rápidamente que hay muchos equipos trabajando en casa, sobre todo muchos equipos de venta, equipos también operativos, y hay que tenerlos motivados. Y una de las mejores herramientas, y se lo dije a los amigos de Decanje, es decanje.com, tecnología que permite premiar en minutos, sin costos fijos ni comisiones. Contáctelos en decanje.com. Es Decanje, puede ser con la E o sin la E, pero es .com.
Euroamérica asegura hoy tu futuro con una renta vitalicia en Euroamérica, más de 120 años, fundado en el año 1900 en Valparaíso, pasando todas las crisis posibles y por lo tanto tiene toda la experiencia y la sabiencia de alguien que ha visto muchas cosas. Euroamérica te da un buen consejo siempre.
Y Almagro se adapta siempre a una inmobiliaria, pero como inmobiliaria igual se mueve bastante, se mueve toda su gente, se mueven los detalles, se mueven las necesidades actuales. Está la opción de prepago en almagro.cl que se llama P-Pago. Están todos los detalles de Almagro y todo el
proyecto pago, que no yo prepago. Conocí,
parte de pago, que yo conocí en Terrazuri, que a ti te gustó, parece, con el Niño Maravilla.
Sí, lo fuimos a ver. Muy bueno. Parte pago. ¿Estás ahí, doctor?
Sí, dale.
Okay. Oye, Independencia Renta Inmobiliaria es una muy buena manera de exponerse a activos inmobiliarios que siempre funcionan bien en tiempos de volatilidad. 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios, exitosa trayectoria y estables dividendos. Conoce más en independencia-sa.cl.
Bueno, acá me dicen en BCI que BCI Empresa está con operaciones bancarias desde tu casa con la plataforma digital 360 Connect. En BCI Empresas, que bien conocemos a esa área, estimado licenciado, y que, bueno, está dando apoyo en todo sentido, en todo lo que se puede. Así que en Digital 360 Connect, en BCI, seamos diferentes.
Brooks Brothers ya vive su temporada de otoño, por eso si estás pensando en renovar algunas cosas, Brooks Brothers te invita a pasar por su página web, brooksbrothers.cl, donde encontrarás todas las novedades con la excelencia y calidad que los caracteriza. Más de 200 años de experiencia, elige lo clásico, elige Brooks Brothers.
Y en tiempos de volatilidad, con cierto inversión en manos expertas, se vuelve fundamental en Independencia.
Ya lo dije, Independencia.
¿Sí? Ah, sí, que lo dijiste mal.
No, parece que estaba un poco, estaba fuera del aire. ¿Eh? Oye, tenemos limitado.
Ah, entonces dilo de nuevo. Dale, presente.
Tú estás, así lo dije.
Yo estoy al mando, Rodrigo Yáñez. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, el tema ahora es ¿qué está pasando con el comercio exterior?
Bueno, estamos viendo números que indican justamente el impacto que ha tenido esta crisis en la actividad económica. Los tres primeros meses marcan un descenso de un 8% del intercambio comercial, un poquito más, principalmente en las importaciones, en el caso de Chile, que bajaron un 12%. Las exportaciones, uno ve, y las exportaciones de cobre, los tres primeros meses se mantienen estables. Marzo sí fue un mes que le pegó más duro a los embarques de cobre. Pero principalmente el primer trimestre uno observa que las exportaciones industriales y la silva agropecuaria son las que bajan más. Y eso se explica porque el primer socio comercial es China. Hay una primera oleada, del COVID-19 que le pega más fuerte a China, pero esto después va a Estados Unidos y Europa, que son nuestro segundo y tercer socio comercial. Entonces, básicamente, la extensión de esta crisis va a determinar cuánto va a afectar al comercio, que según la OMC puede llegar hasta que caiga en un tercio el comercio del mundo el 2020. Entonces, son datos preocupantes y que tenemos que estar mirando con atención.
En ese sentido, ¿cómo caen los números que estarían hoy día de China, que están bastante buenos versus lo esperado? No digamos que son buenos en términos absolutos, pero sí versus lo esperado, de importaciones y exportaciones, siendo China nuestro principal socio comercial.
Bueno, y lo más importante es que eso apuntale el precio del cobre y que la demanda china se recupere. Lo que hemos visto para lo que no es cobre es que igual la crisis ha significado un impacto importante en la manera de consumir de los chinos. El retail presencial en China sigue siendo fuertemente afectado. Hay otros canales que se están privilegiando como el electrónico y estamos apostando muy fuerte a eso. Pero hay una disrupción importante. Hoy diríamos que está China funcionando un 70% y efectivamente los datos de manufactura en China de marzo son buenos. Pero no explica el total de la película, digamos. O sea, China igual sigue siendo un país muy interconectado en sus cadenas de valor con otros países como Estados Unidos, como Europa, y mientras esto sea una crisis mundial, tampoco China va a estar indemne a eso y por lo tanto no va a resolver el problema. Pero sí, siendo nuestro principal socio comercial, evidentemente que es bueno ver que China se está reactivando, esperamos que siga en esa senda, y por lo menos desde acá y en particular desde ProChile estamos reajustando la estrategia para desplegarnos muy fuertemente en los mercados que se vayan recuperando.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las iniciativas? Perdona, doctor, ¿qué iniciativas tienen en ProChile para tratar de ir capeando esto?
Bueno, ahí todo el primer semestre está súper afectado desde el punto de vista de la programación de las ferias y actividades que se han caído todas en el mundo, ¿no? Y el director de ProChile con su equipo, Jorge Ryan, lo que han hecho es un poco programar todo para desplegarse muy fuertemente en el segundo semestre con un uso de los canales digitales muy potente, ¿ah? Hacer rondas de negocios virtuales, usar la plataforma B2B que tiene ProChile, y desde la subsecretaría también con los distintos servicios que tienen que ver con comercio exterior, con aduanas, el SAC, Serna Pesca, ProChile, lo que hemos hecho es armar mesas donde está el sector exportador, pero también el sector importador, las cámaras de comercio y otras, para poder hacer seguimiento a esto desde el punto de vista de los quiebres de las cadenas de suministro, de los cierres de mercados, también de la, del punto de vista de barreras no arancelarias, o sea, facilitar todo el tema de certificados que sean y nos acepten los certificados en formato digital, porque eso puede significar una barrera importante a la hora de exportar o de importar. Así es que tenemos seguimiento permanente, las mesas COMEX regionales también, hay una cuenta que hemos dedicado específicamente para recibir preocupaciones del sector exportador, y bueno, además de la pega de apoyar al Ministerio de Salud, a las autoridades sanitarias, en también buscar y desplegar nuestra red de embajadas y oficinas comerciales para poder buscar proveedores alternativos de todo lo que estamos comprando en el marco de esta crisis. Hay que armar una suerte de mesa de compra y convertir a nuestra red de agregados comerciales, que lo que hacen es vender Chile, en esta coyuntura también de convertirse en compradores de alguna manera. Y ese es un aporte que estamos haciendo importantemente desde la Cancillería.
Ok, perfecto. Muy bien, estimados subsecretario Rodrigo Yáñez, muchas gracias.
Chao, que esté muy bien, que tenga un buen día.
Igualmente.
Muchas gracias, subsecretario.
Siendo las 9:49 de esta mañana, de día martes 14 ya, mediados de abril, no lo puedo creer que ya vamos a pasar abril. Y se acaba esta semana y se acaba abril casi. ¿O no?
No te puedo creer.
Pero hoy día es martes 14.
Sí, ya no, quedan Semana dos Santa. Semanas, quedan dos semanas de abril, pues estamos a mitad de mes. El 30 termina un jueves.
No, por eso te digo, esta semana ya está lanzada. Claro. Una semana lanzada y...
¿Te parece si vamos a la pausa? No, vamos sí, a la pausa y después vamos con los mercados. ¿A quién
con
tenemos?
Andrés Cáceres. Andrés Cáceres.
Que nos va a contar, ¿es uruguayo o argentino Andrés Cáceres?
Uruguayo.
¿Uruguayo?
Sí.
Ok. Vamos y volvemos entonces.
O sea, para él dice con que es uruguayo. Creo.
Ah, ya. Perfecto.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, Crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna. Puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Bien, al parecer estamos de vuelta. Por favor, confírmeme por interno la gente de estudios. Porque sí,
estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
No sabemos que está Andrés Cáceres con el tema
de Sierra Uruguayo.
Sí está.
Andrés.
Estamos hablando de Sierra Uruguayo argentino.
No. Ya habíamos. Yo soy de Lima. Soy peruano, solo que mi acento está híbrido ya, ocho años viviendo acá.
Es verdad, y eso que el doctor vivió en Lima.
Oye, yo viví en Lima 5 años, no vaya a ver, y viví con un amigo uruguayo, o sea, mucho tiempo.
Ya, pero sí me han dicho siempre lo del acento. Bueno, mi señora es chilena, ya 8 años viviendo acá, se me hizo híbrido el acento ya.
Está bien.
Sí, híbrido como los resultados del mercado.
Sí, ¿cómo está la cosa? ¿Está bueno hoy día?
Sí, hoy día mercados están con un tono positivo, a pesar de que, a ver, por el lado de lo que es Europa, bueno, hay las proyecciones de crecimiento, salió PIMCO diciendo que espera una contracción de 10% del PIB para la zona euro este año. Lo positivo viene por el lado de China, obviamente, que si bien cayeron las exportaciones e importaciones, fueron en menor medida primero de lo que esperaba el mercado y obviamente en comparación a lo que había sido el mes anterior, que habían caído en torno a un 17%, ahora estuvieron en torno a un 7% más o menos de retroceso. Eso es por el lado positivo en cuanto a noticias. Y partimos también temporada de resultados en Estados Unidos. Partieron los bancos, malos datos para Wells Fargo, malos también para JP Morgan, pero tuvieron una caída en utilidades en torno a un 70% en el caso de JP Morgan, pero que estuvo levemente por sobre las expectativas y obviamente con buenos números en cuanto a lo que tiene que ver por activos. Cuando uno revisa operaciones de renta fija y renta variable, tuvieron crecimiento, obviamente con la coyuntura estuvo bastante movido el tema de operaciones. Por lo tanto, en el pre-market ya venía subiendo JP Morgan y ahora, bueno, vemos bolsas, en el caso del mercado norteamericano, también con alzas en torno a un 2%.
Sí, ahí todavía no se ven resultados de provisiones por no pago, por activo, entre comillas, tóxico.
Sí, exacto, no, todavía no se ven, vamos a ver obviamente más adelante cómo siguen también el resto de empresas reportando, pero sí, de ese solamente veo el detalle de cómo cuál ha sido el resultado, la línea final y la utilidad por acción, y como te decía, el caso de los ingresos por ciertos tipos de operaciones de la línea de negocio bancario.
Ya, hoy el dólar hoy día.
Dólar en torno a niveles de 846, había abierto en torno a 843. Vemos ahí que está, ya partió haciendo también con el tema de la venta de dólares. Una parte el día de ayer, del total de 100, solamente vendió la mitad de los 50 millones, en torno a niveles 840. Vemos en cuanto al tema de la moneda local, que puede ir descomprimiéndose en torno a, vemos un techo que en estos momentos limitado, cuando uno lo ve técnicamente nada más, en torno a 864, pero con todo esto que Hacienda debería también empezar ya a ir liquidando, como les decía, de acuerdo al cronograma que tiene, vemos que pudiera haber una reversión, punto relevante en torno a nivel 840, un pivot en este corto plazo.
Oye, Andrés, el IPSA ha recuperado casi 1000 puntos. Bien impresionante la subida que se ha mandado. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Sí, nosotros, sí, en realidad ha tenido una alza bastante significativa cuando uno lo revisa desde el 27 de marzo, que fue el bottom de nuestra bolsa local. Después de ello, el alza ha sido relevante, 12% ya solamente lo que va este mes. No obstante, lo que hemos tenido ha sido destrucción de cuotas. Ha habido salida la jornada del día de ayer en torno a poco más de 3 millones de dólares. Salida de cuando uno revisa el SH. Algunos inversionistas han estado tomando utilidad, sobre todo, como les decía, después de una alza de 12% este mes. Ha habido también una presión por lo que tiene que ver con estos cambios, estas recomendaciones de cambios de fondos, de salir del fondo E, pasar al fondo A, aumentar la ponderación. Y básicamente también cuando habíamos revisado o cuando uno revisaba con todas estas fuertes caídas que tuvo el mercado, nuestra bolsa estaba muy 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 castigada por el tema de múltiplos. Cuando uno revisaba, la mayor parte de las acciones venían transando inclusive a valores bolsa libro por debajo de uno,
y mucho menores también cuando uno comparaba contra la crisis subprime, cuando comparaba este múltiplo a nivel histórico. Por lo tanto, obviamente teniendo la mayor parte de las acciones transando por debajo de uno en lo que tiene que ver con Bolsa Libro, o sea, demostraba que la empresa en sí con su negocio no estaba generando nada y era más fácil vender los activos, por lo tanto no hacía sentido. Y es por ello también que vimos nuevamente un apetito por riesgo en el mercado local. No obstante, con obviamente las proyecciones que hay de crecimiento, o mejor dicho, que se estima contracciones, no solamente a nivel global, sino también en nuestro mercado, vamos, una caída de utilidades, la caída de utilidades para empresas CIPSA no va a ser menor. Por lo tanto, nosotros vemos estos niveles en torno a 3.000, veíamos un rango en torno a 3.800, 4.100 como los topes que pudiese tener nuestro mercado. Por lo tanto, podría tener un alza más acotada en el próximo tiempo en el mercado local. Eso es lo que estamos considerando nosotros.
Perfecto, Andrés Cáceres. Muchas gracias.
Listo. Que estén muy bien.
Muchas gracias, Andrés.
Que tenga un buen martes, Andrés Cáceres, gracias. De BCI Corredor de Bolsa. Siendo las 9:59, nosotros nos vamos despidiendo con Eddie Money.
Dejamos con visionario.
Eddie Money, pues. Es Eddie Money, ¿no? Money de plata.
Sí. Solo tú te acuerdas de Eddie Money a esta altura, ¿no?
No, creo que murió.
Imagínate. No, yo no sé, pero si se ha muerto. Murió.
Sí, murió.
Vamos a revisarlo.
Llegó transpirando mucho el Festival de Viña. Ya, muy buenos días, nos reencontramos a la 1:30. Buenos días.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao.
Y para terminar esta telereunión, tengo dos buenas noticias.
A ver, jefa.
¿Qué será?
Hay un premio para todo el equipo que lo hizo genial y dos premios especiales para Anita y Sebastián, que llegaron a su meta. Un segundo. Ya, cargué sus puntos. Ahora entren a De Canje.
¡Oh, se pasó! Podré tener un escritorio nuevo.
¡Genial! Voy a canjear una gift card de juegos online para los niños.
Ahora más que nunca, motiva y premia a tu equipo home office de forma simple, instantánea y sin costo. Contáctanos en empresas.decanje.com. Decanje.com. Tú premias, ellos eligen.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El sol representa la energía y la juventud, y precisamente de eso debía tratarse nuestro circo.
Guy La Liberté, el empresario feliz. Esta semana en Visionarios hemos estado recorriendo la vida y empresa del canadiense Guy La Liberté, el genio detrás del Cirque du Soleil, quien tras terminar la educación secundaria y un posterior breve paso por la universidad, se marchó a Europa para formarse como artista callejero. Allá se las arregló tocando acordeón y armónica y haciendo malabares, hasta que ingresó a un colectivo itinerante de acróbatas, hombres en zancos y tragafuegos. Con dificultades para financiarse, regresó a Quebec e ingresó a un empleo en una oficina. Antes de completar una semana en aquella empresa, los trabajadores de planta se declararon en huelga y Guy fue despedido, lo que interpretó como una señal y salvación de los cielos, decretando que jamás volvería a ganarse la vida en un trabajo convencional. Por esos días, La Liberté había aprendido a andar en zancos junto a dos chicos, llamados Daniel Gauthier y Gilles Tercroix, con quienes levantó una feria de verano durante varias temporadas. En 1983, Stécroix convenció al gobierno de otorgarles la concesión del espectáculo de celebración del aniversario número 450 de Quebec, tras caminar 90 kilómetros en zancos, por lo que Guy y sus amigos recibieron $1.5 millones de presupuesto. El show, que resultó todo un éxito, se tituló El Grand Tour del Cirque du Soleil, nombre que se le vino a la cabeza a Guy La Liberté mientras contemplaba un atardecer en Hawái. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas, mantente operativo y en contacto con tus clientes. Ingresa a micompromisoesclaro.cl.